7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 9 de octubre con Alicia García, de un vistazo en un momento.
La juez acaba de enviar a prisión sin fianza al presunto autor del asesinato de la joven Eva Blanco. El hombre español de origen marroquí ha llegado hoy a nuestro país procedente de Francia. Se ha negado a declarar si se ha sometido a una prueba de ADN que ha sido clave para resolver el caso. Además, la agencia de calificación Standard & Poor's ha rebajado la nota de la deuda de Cataluña por las tensiones políticas con el gobierno central tras las últimas autonómicas. Precisamente el Ejecutivo ha pedido a Artur Mas que reflexione y que no se pliegue a la CUP, que con sus 10 diputados electos tiene la llave de la formación de gobierno en Cataluña. Ayer este partido anticapitalista, antisistema, exigió a Mas una ruptura inmediata con España. Contamos también que en lo que va de año han descendido un 40% los intentos de entrada de inmigrantes en Ceuta y que la Unión Europea ha recibido el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU para actuar contra las mafias de tráfico de inmigrantes frente a las costas de Libia y usar también la fuerza en caso de que fuera necesario.
Vamos a ver qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Vamos a comenzar en Roma. Paloma García Ovejero.
19 eritreos han viajado desde Roma hasta Suecia. Es el primer grupo de refugiados de los 160.000 que se acogerán a los traslados de la Unión Europea. En total, 5 mujeres y 14 hombres han partido desde Sicilia, con parada en Roma, para empezar de cero casi en el Polo Norte. Y mientras, en la capital de Italia, seguimos sin alcalde, pero con alcalde. Marino dimitió ayer a esta misma hora, pero como se ha dado 20 días de plazo para repensarse la dimisión, hoy ha vuelto al ayuntamiento como si nada y ha celebrado varias bodas. En el Vaticano, mientras, continúa el sínodo de la familia. Hoy el Papa ha querido empezar la sesión rezando especialmente por Oriente Próximo.
Vamos hasta París, Asunción Serena.
Francia ha bombardeado por segunda vez territorio sirio, de nuevo contra un campo de entrenamiento situado en Raqqa. El ministro de Defensa, Yanis Bledrian, ha indicado que se han alcanzado los objetivos, sin especificar el resultado de ese bombardeo. Y en su intervención ha vuelto a acusar Moscú de bombardear en Siria otros objetivos distintos al Estado Islámico, con el fin de proteger el régimen de Bashar al-Assad. Por otro lado, la ministra de Ecología, Ségolène Royal, promete acordar el bonus de 10.000 euros a los propietarios de coche diésel de más de 10 años que lo cambien por un coche eléctrico, una ayuda reservada hasta ahora solo a los coches que tenían más de 15 años. La violencia de las inundaciones del pasado fin de semana en la Costa Azul costarán entre 500 y 650 millones de euros, según las aseguradoras. Y los franceses, hemos sabido que los franceses consagran cada vez menos dinero a la alimentación, concretamente 3.600 euros al año, lo que supone poco más de un 20% de lo que consumen globalmente, un porcentaje que en 1960, hace 50 años, era del 35%.
Vamos hasta Berlín con Rosalía Sánchez.
El gobierno alemán ha constatado con alarma que aumenta la violencia contra los refugiados. En lo que va de año se han registrado más de 490 ataques a centros de acogida, según el ministro de Interior, Thomas de Maizière, que ha calificado esta estadística como un aumento masivo de los ataques xenófobos a los solicitantes de asilo. Por otra parte, la escasez de vivienda preocupa a los analistas de Deutsche Bank, que advierten un informe sobre la subida de los precios. Desde el primer trimestre de 2010, los precios de las viviendas han subido desde los 97 puntos hasta los 122, una de las mayores subidas en Europa, a causa, concluyen, de la ley aprobada por el gobierno Merkel, que pone tope a la subida del precio de alquileres y estaría desincentivando la inversión en la construcción. Y a partir de esta noche y hasta el 18 de octubre, Berlín leuchtet, Berlín reluz, es el título del Festival de Luz, que ilumina con colores y videocreaciones los más importantes monumentos de la ciudad, un clásico ya del otoño berlinés.
Nos vamos hasta Londres con José Luis Concejero. Bueno, parece que no tenemos esa comunicación con Londres, lo intentaremos más adelante. Vamos a ir hasta Washington. Juan Fierro.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acaba de aprobar una resolución que ratifica las operaciones de la Unión Europea contra el tráfico de personas, autorizando el uso de la fuerza para detener buques de las mafias frente a las costas de Libia. Todos los países miembros del Consejo de Seguridad, salvo Venezuela, que se abstuvo, votaron a favor de la resolución. El texto autoriza a las fuerzas europeas a inspeccionar, capturar e inutilizar en alta mar barcos sospechosos de traficar con personas. Estados Unidos ha decidido poner fin a su programa de entrenamiento y equipamiento de los grupos que luchan contra el régimen de Bashar al-Assad en Siria, un programa que tenía un presupuesto de $500 millones. Las ayudas estadounidenses, con armas, municiones y equipos de comunicación, se centrarán a partir de los próximos días en grupos suníes que luchan en el norte de Siria contra el grupo terrorista Estado Islámico. El actor Bill Cosby comparece en estos momentos ante un juez en un lugar que no ha sido hecho público, ante un juez que deberá determinar si se sigue adelante con la acusación presentada por la modelo Judy Hath, que acusa a Cosby de abusar sexualmente de ella cuando tenía 15 años de edad. Y una noticia de última hora: se acaba de hacer oficial que el equipo del vicepresidente Joe Biden se ha reunido con dirigentes del Partido Demócrata. Los medios estadounidenses especulan con la posibilidad de una candidatura de Biden para las próximas elecciones presidenciales.
Vamos a intentarlo de nuevo en Londres. José Luis Concejero.
Esperemos que ahora sí. El nombre del día en el Reino Unido es el de Pauline Cafferkey, enfermera de 39 años ingresada en estado grave, infectada con el virus del ébola. El pasado mes de enero superó la enfermedad, no obstante el virus ha seguido en su cuerpo y ahora podría estar atacando su organismo de nuevo. Para los médicos se trata de una situación nueva, aseguran, porque nunca antes se habían enfrentado a un paciente curado de ébola que vuelve a estar contagiado con el virus. En el Reino Unido también ha comenzado...
No era el día, para conectar con Londres, no era el día. Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo. ¿Qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes en Twitter, Sofía Negrín?
Se habla de John Lennon, el cantante es trending topic porque hoy habría cumplido 75 años. Fue asesinado en 1980. Pero también se habla del 12 de octubre, día de la fiesta nacional.
Concretamente, Sofía, de los actos previstos en Madrid para conmemorar ese día, hace un repaso Virginia Areños.
Los actos empiezan mañana con una retreta militar a las 8 de la tarde en las inmediaciones del Palacio Real. El domingo, doble cita a las 12 en el Paseo de Coches del Retiro, con la exhibición de las unidades especializadas de la Policía Nacional, y a las 9 de la noche en el Palacio Real, fuegos artificiales patrocinados por Lotería Nacional. El lunes día 12 a las 11 de la mañana comienza el desfile militar, un día en el que habrá además acceso gratuito a museos gestionados por el Ministerio de Educación y también a reales sitios. Una fiesta que va a terminar a las 7 con un concierto gratuito de la Orquesta Nacional en el Auditorio Nacional.
Y comentarios también del proyecto Habitat, que ha cumplido un año de vida en España.
Su objetivo es combatir la exclusión de personas sin hogar. Tiene más detalles Carmen Lavalle.
Tienen 38 viviendas en Madrid, Barcelona y Málaga y las dedican por completo a personas sin hogar, a las que más tiempo llevan en la calle y se encuentran en peor situación. El proyecto se llama Habitat, es de la RAIS Fundación y los participantes llevan de media 9 años viviendo de forma estable en la calle, tienen problemas de salud mental, adicciones y discapacidad.
La calle no es digna para nadie. No sientes que perteneces a ningún sitio.
Yo, siguiendo en el cajero o en la calle, estaría, yo ahora habría palmado.
Es una casa, es el primer paso para poder dar el segundo, que es llegar a desarrollarte un poco más y a ser posible encontrar un trabajo para mantenerte con ti mismo.
Esta casa me ha alargado la vida.
El 100% de los participantes pasan de dormir en la calle a permanecer en la vivienda que se les facilita un año después de su entrada. Lo primero es la casa sin condiciones y después viene un apoyo individualizado para lograr que recuperen sus vidas, una filosofía que lleva 25 años funcionando en Estados Unidos y otros países y que resumen así en la Fundación RAIS.
Debemos cambiar de un modelo asistencialista a un modelo que dé soluciones duraderas, a un modelo que sea correspondiente con la dignidad y los derechos de las personas.
Tienen total apoyo del Ministerio de Sanidad y el objetivo ahora es su extensión a todas las comunidades autónomas. Es una solución más barata que los albergues o centros colectivos, pero sus resultados, aseguran, son más eficaces y duraderos.
Además, hoy en cope.es estamos preguntando por los 4 cortes de fibra óptica de la AVE en Cataluña.
A esta hora el 80% de los oyentes piensa como el ministro de Justicia, opina que los Mossos de Escuadra no vigilan la línea ferroviaria suficientemente. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Alonso dice: es culpa de la Generalitat, no es normal y esto pasa muy a menudo. Y en el Twitter del programa, Hugo afirma que no hay más culpable que los Mossos y, por tanto, la Generalitat.
Sofía, vamos a recordar a los oyentes los canales de participación.
Pueden seguir votando en cope.es y dejar comentarios en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y recordamos que tenemos WhatsApp y que nos pueden enviar audios. Es el 600-544-555.
Una más, Sofía.
600-544-555.
Las 8 menos 20.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora al hombre del tiempo y buen amigo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. Jorge, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas
el
tardes.
El tiempo nos interesa siempre, sí. En especial el fin de semana, pero si encima tenemos puente, pues más todavía. A ver, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera?
Pues mira, se va a ir complicando conforme avance el fin de semana, ¿no? Tenemos esa borrasca que es el antiguo resto de un huracán del Caribe que se llamaba Joaquín, ahora se le llama ex Joaquín.
Sí. Y bueno, tenemos un Joaquín en el equipo,
Ah, bueno.
Que también es un huracán.
Perfecto. Bueno, ver, pues esa borrasca se ha ido afortunadamente diluyendo, ha perdido energía, pero bueno, todavía nos quedan los restos en forma de oleaje, que ya se va a empezar a notar a partir de mañana sábado, y de precipitaciones que van a ir poco a poco barriendo el conjunto de las tierras españolas, ¿no? Porque tampoco se libra del todo Canarias. Mañana sábado van a tener ya por allí precipitaciones en las islas más occidentales, y como digo, conforme avance el fin de semana, el sábado lloverá en Galicia, lloverá en la parte más occidental de Castilla-León, también en Extremadura, en Huelva y Cádiz. Progresivamente esa borrasca, ese frente va a ir atravesando la península ibérica, y el domingo pues el espacio que puede recibir precipitaciones va a ser un poquito mayor, ya prácticamente toda la mitad oeste de la península ibérica, incluida Madrid, pueden recibir, recibirán precipitaciones en esa jornada del domingo, y el lunes, como decimos, sigue avanzando esa borrasca y ya alcanzará el Valle del Ebro, Cataluña, gran parte de Castilla-La Mancha. Podríamos decir que solamente se va a librar los restos de este huracán Joaquín o de ex huracán Joaquín, la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería, las islas más orientales de Canarias, y seguramente también de aquí al lunes las Baleares tampoco van a recibir precipitación, ¿no? En el resto, ya digo, no van a ser tampoco lluvias exageradas. Se estaba hablando de mucho viento. Afortunadamente, como se ha ido diluyendo la borrasca, bueno, habrán algunas rachas en Galicia un poquito más fuertes y en el Golfo de Cádiz, pero nada que ver con los efectos de otro tipo de estas borrascas que hemos tenido años hay, que sí que han sido realmente antiguos huracanes, ¿no?
Jorge, toda esa culpa la tiene Joaquín, el huracán Joaquín. ¿Cómo se forma un fenómeno de estas características?
Pues mira, son los típicos huracanes que nos anuncian los medios de comunicación en el Caribe, que afectan a las islas del Caribe, a los Estados Unidos, a veces en sus estados más meridionales, pero en ocasiones, bueno, pues van subiendo en latitud, alcanzan los 40, 45 grados de latitud norte, y entonces se enganchan a lo que llamamos la circulación propia de la zona del Atlántico y Europa, ¿no? Que son de vientos del oeste, se enganchan en ese cordón de vientos y pueden llegar, como de hecho este ha llegado, a las tierras de Europa, ¿no? A las costas europeas, ya muy desgastados, pero bueno, pues siguen teniendo esa presión tan baja, rachas de viento que pueden ser un poquito más elevadas de lo que es una borrasca normal. Pero ya digo, en definitiva, son antiguos restos de ciclones tropicales, de huracanes, muy desgastados afortunadamente, y que pueden llegar muy de cuando en cuando algunos de ellos a las costas europeas.
Jorge, el pasado fin de semana las lluvias fuertes se producían en la costa francesa,
sí,
con consecuencias pues muy trágicas, ¿no? ¿Por qué fueron tan lesivas esas lluvias en la costa francesa el pasado fin de semana?
Mira, Marta, esa zona de Francia, del sur de Francia, la zona mediterránea francesa, tiene unos rasgos que se pueden asimilar a los rasgos de nuestro litoral mediterráneo cuando hay una gota fría, ¿no? Y en esa ocasión, pues podemos decir, se desarrolló un fenómeno muy similar a la gota fría, nubes con mucha cantidad de agua que en poco tiempo descargaron más de 150, incluso 200 litros en algunos puntos en pocas horas, y ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Quizá lo más llamativo es que murió mucha gente, son 19 víctimas y 4 desaparecidos, y bueno, pues eso ya no suele ser tan habitual en países desarrollados, ¿no?
Bueno, pues nada, es lo que suele pasar, ¿no? Cuando llueve mucho en muy poco tiempo.
Además es que se está dando, Marta, que está ocurriendo también aquí en España, ¿no? En la zona del Mediterráneo, llueve cantidad en muy poco tiempo, ¿no? Las lluvias parece que en los últimos años se están concentrando en poco tiempo, y claro, eso no hay posibilidad de hacerle frente, ¿no? Porque en media hora, 45 minutos, te caen esos chaparrones y se llevan por delante todo lo que encuentran.
Jorge Olcina, hombre del tiempo, de la linterna, gracias, como siempre, y buen fin de semana.
Buen fin de semana, buen puente a todos.
Gracias, Jorge.
Un abrazo.
Nos vamos a ir al cine ahora mismo y si no sabemos qué película ver, pues escuchamos a Ramón García Pellegrín y lo sabremos.
Un thriller político con Owen Wilson, una nueva vuelta de tuerca a Peter Pan, una historia negra con aroma gallego y Carmelo Gómez y un drama estilo Chicos del Coro. Es viernes, es día de estrenos, golpe de estado.
Bienvenidos a Asia. Les va a encantar este lugar.
¿Qué está pasando?
Hay como una guerra ahí fuera.
Owen Wilson encarna a un ejecutivo estadounidense de viaje con su familia a un país del sudeste asiático donde le sorprende un golpe de estado. Ritmo trepidante y diseño visual hiperrealista con un trasfondo crítico a la barbarie de la guerra. Siguiente estreno, Pan, viaje a nunca jamás.
Estaba escrito que unirías a nuestro pueblo contra los piratas.
¿Y si no soy capaz de cumplir la profecía?
¿Y si no eres capaz de intentarlo?
Londres, Segunda Guerra Mundial, un chico de 12 años malvive en un orfanato de donde será secuestrado por unos piratas en un barco volador. Llegarán al país de nunca jamás, gobernado con mano de hierro por el pirata Barba Negra, interpretado aquí por Hugh Jackman. Joy Wright, director de Orgullo y Prejuicio y de Expiación, entrega aquí una visión muy libre de Peter Pan, llena de humor y efectos visuales espectaculares. Más madera, La Playa de los Ahogados.
A Marcos no le gusta hablar de eso.
Aquí últimamente están pasando cosas muy extrañas.
Aquella noche les cambió la vida.
Para todo el mundo, Castelo se suicidó. Punto. Murió ahogado.
Gerardo Herrero adapta la espléndida novela de Domingo Villar con Carmelo Gómez como el inspector Leo Caldas. El cadáver de un marinero con las manos atadas es arrastrado por la marea hasta la playa gallega de Panxón. Tono elegante y fluido guión que mantiene la tensión narrativa hasta el final. También desembarca hoy en los cines, en este inicio de Puente de la Hispanidad, El Coro, del canadiense François Girard.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Ahora nos vamos de viaje con El Corte Inglés, Belén.